La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya es lunes, por fin. Qué maravilla, qué alegría, qué placer. Tanto placer que causa hasta rubor, ¿eh? Que sea las 8 de la mañana de un lunes 22 de enero. Estamos, como aquel que dice, a 9 días de que acabe el primer mes. El primer mes del 2018, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y hoy predomina los cielos despejados con algunas nubes en Galicia y Cantábrico. Lo demás es tiempo muy estable, temperaturas muy, muy agradables. Ayer en Valencia llegaron casi a 27 grados. Eso ya da permiso hasta para bañarse, vamos. Eso ya es calor, ¿eh? 27 grados. Bueno, es noticia en Bilbao, ustedes conocen el asesinato de un matrimonio octogenario, Rafael y Lucía. En su domicilio fueron encontrados los cuerpos muertos a golpes y a cuchilladas. El escenario muy revuelto, lo cual hizo pensar a la policía que se trataba de un robo. Un robo con una cierta impericia, porque si hubieran sido más expertos ladrones, quizá hubieran deshecho menos y hubieran dejado menos evidencias en el teatro de los hechos, ¿no? Bueno, pues finalmente la Ertzaintza ha detenido a dos menores de 14 años. 14 años. Entraron en el domicilio de este matrimonio, muy querido en su barrio, y cometieron un brutal crimen. Estos dos menores se suman a otros cuatro menores implicados en el suceso de gravedad, o en varios sucesos de gravedad, como la muerte de bueno, son varios delincuentes, la muerte de Ivón Urrengoechea, de 43 años, murió cuando le atracaban, después de golpearse la cabeza contra el suelo, una menor violada, otro joven que perdió un ojo en una paliza en el metro de Bilbao. ¿Quiénes son estos chavales? ¿Son un grupo? ¿Son una banda? ¿Coexisten todos ellos de forma desconectada? Bueno, se les conoce como The Ghetto Family, ¿no? Es una banda de delincuentes de 12 a 20 años que actúan en el centro de Bilbao. Estos, concretamente estos dos, serían un joven de origen marroquí y otro de etnia gitana. Que 14 años, vuelvo a decirles, ¿eh? Matar a cuchilladas y a golpes a un matrimonio octogenario para robarles lo que pudieran tener este matrimonio en su casa. O lo que encontraran de lo que pudieran tener. ¿Qué se hace con estos tíos? La Fiscalía de Menores ya ha tomado cartas en el asunto, pero cuando tienes 14 años, tú eres prácticamente impune. Es lo que hace la ley española. Claro, otras leyes no hacen lo mismo. Bueno, pues a las 6:55 les contábamos que se subía en la primera fila de un avión Carlos Puigdemont, el hombre que goza de tener en jaque la opinión pública, la política española, la estabilidad de Cataluña, a los juristas del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. ¿Y dónde se iba? Pues a Dinamarca. ¿Y por qué a Dinamarca? Porque va a dar unas conferencias por allí. Fíjate tú, una conferencia de este, el interés que tiene, pero bueno. Va a dar unas conferencias, invitado por una universidad, por un catedrático, un profesor de esa universidad, que también es de la cuerda. ¿Por qué Dinamarca? Porque, miren, Dinamarca es ideal para lo que él pretende, que es la internacionalización de un proceso que nunca ha conseguido. Porque cuando ha ido a los sitios no le recibía ni el bedel. Y esto, hombre, ahora mismo atrae muchas miradas. Y Dinamarca, hombre, Dinamarca, como siempre ha sido un espejo últimamente en el que se quería mirar Cataluña, que quería ser la Dinamarca mediterránea, pues es ideal. Además, Dinamarca tiene dos territorios, Groenlandia y las Islas Feroe, que tienen en marcha un proceso de referéndum de eso que se llama autodeterminación, que es una cosa que no existe, pero un referéndum para votar si los de Groenlandia quieren seguir siendo parte de Dinamarca o no. El gobierno danés, me parece a mí, que le importa a Groenlandia lo que está descrito, pero bueno. ¿Pero qué pasa? Él dice no ser un prófugo, pero es un prófugo de la justicia. Si él va a Dinamarca es porque tiene la garantía de que no le van a entregar. pero yo no las tendría todas. La Fiscalía le ha dicho al juez Llarena del Supremo, el instructor, que active la euroorden. La euroorden es mándeme este tío para acá que tiene cuentas conmigo. Y el gobierno danés, o los gobiernos amigos de la Unión Europea, se lo mandan. Es verdad que en Bélgica, al no tener tipificados los mismos delitos por los que se le acusa en España, si fuera devuelto, sería solamente devuelto por malversación de fondos públicos, lo cual limita muy mucho la condena que le pudiera caer. Por eso el juez Llarena lo que dijo fue desactivo la euroorden. Y este sí quiere que se quede en Bruselas. Si algún día quiere venir, pues ya sabe lo que le pasa. Tendrá que venir a dar cuentas al juez, no necesariamente meterle en la cárcel, que seguramente es lo que el juez hará, pero primero presentarse ante el juez. Con lo cual, ello coincide, es decir, los daneses en su código penal tienen contemplada la rebelión, la sedición, etcétera, etcétera, quizá con otro nombre, pero lo tienen contemplado. Con lo cual, llegaría la euroorden, si llega, y lo que hacen es no devolverlo inmediatamente, pero sí retenerlo en Dinamarca para tomar la decisión. Pero si Puigdemont da ese paso, ya les digo, es porque tiene la garantía de que eso no va a pasar, o porque cree que no va a pasar, se puede equivocar. Paralelamente, el señor Torrent, que es el presidente del Parlamento catalán recientemente elegido, tiene ya la maquinaria preparada. Y hoy, coincidiendo con la salida de Bélgica de Puigdemont, va a anunciar quién es el candidato para la investidura de presidente de la Generalidad. Y el candidato va a ser Puigdemont. Ese es el único nombre que hay sobre la mesa. Entonces, ¿cómo se hará esa investidura? Esa es la pregunta. El sistema lo va a decidir la mesa del Parlamento catalán. Y la maquinaria del Estado está preparada para recurrir ante el Constitucional una doble opción. Si la investidura es telemática, o si se hace a través de otra persona que es la que lee el discurso y en su nombre, inmediatamente el gobierno plantea recurso al Constitucional. Y lo que tarde el Constitucional en emitir un auto donde diga que eso no se contempla por la legalidad y por lo tanto no tiene valor jurídico, no tiene valor de ningún tipo. O bien, coge Puigdemont si sale de Dinamarca y está en Bélgica y se cuela en España. Eso es más improbable. En su deseo de montar un numerito de esos y de entrar en el Parlamento sin que nadie se dé cuenta, metido en el saco ese de los manteles sucios que saca un tío, hombre, entonces ya, bueno, le venimos diciendo esta mañana, si logra colarse en el Parlamento, el gobierno tiene un problema. Moncloa tiene un problema, que es que este ha entrado en el Parlamento, es nombrado presidente y ahora detén tú a un presidente recién nombrado y elegido por un Parlamento y votado en las urnas. Eso es el sueño de la multiplicación internacional de la imagen. Esa sí que es la internacionalización del proceso de verdad. Lo que pasa, que se paga con la cárcel. Es decir, lo que tienes que elegir. Vean ustedes cómo está. Mientras tanto, vamos sabiendo más cosas. Hemos sabido, lo cuenta hoy el periódico, que gracias a un soplo, como saben ustedes, la policía incautó muchos documentos que los Mossos de Escuadra iban a quemar en una incineradora del Besós. Decían y alegaban que aquello era nada. Bueno, pues partes de bajas de Mossos a lo largo de los años no tenía importancia. No. Allí estaban camufladas varias cosas que los Mossos decían que no existían. Por ejemplo, el informe que Estados Unidos, el texto que la inteligencia norteamericana envió el 25 de mayo a los Mossos, en el que decía que, ojo, tengan en cuenta que puede haber en una calle simbólica de Barcelona un atropello masivo por un coche, porque creemos que, bueno, lo que pasó, vamos, en una palabra. Cuando eso lo publicó el periódico, este par de mentirosos que son Forn y Trapero, y también Puigdemont, dijeron que era un montaje, que eso no existía. Bueno, y luego lo que querían era quemar los papeles que evidenciaban que sí existía. Estos mienten a todas horas. Son una maquinaria perfectamente engrasada para mentir, que luego además se encuentra con unos cuantos millones de individuos en Cataluña que están encantados de que le mientan. Y que entienden que la mentira, bueno, pues es como está al servicio de un bien mayor, que es la independencia de Cataluña, Buenais. Son las 8 y 10. Hay otras cosas que quiero contarle ahora sí en titulares. Foro de Davos.
A pocas horas de que comience el Foro Económico Mundial, aseguran un informe que España está a la cola de las economías avanzadas en inclusión e igualdad social. En los últimos 5 años esos parámetros han empeorado.
Sin acuerdo.
Demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo sobre el presupuesto federal de este año, por lo que muchas de las instalaciones dependientes del gobierno continuarán cerradas. El Senado volverá a votar en unas horas para intentar reabrir el Ejecutivo.
Merkel agradecida.
La canciller alemana agradece el sí de los socialdemócratas a una nueva gran coalición que acabe con el bloque político en Alemania. Merkel pronostica que ahora las negociaciones serán muy intensas.
Brote de sarna.
3 nuevos casos elevan a 26 los sanitarios afectados por un brote de sarna en el hospital de Reus, en Tarragona. Las autoridades sanitarias han iniciado un protocolo preventivo para acotar los casos.
En el partidazo de COPE, pocas veces habrá tenido el Barça una liga tan plácida. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Barça arrolla 0-5 al Betis, doblete de Luis Suárez, doblete de Messi y gol de Rakitic. Espectacular el equipo de Valverde, que parece, tiene pinta, se puede pasear en lo que queda de liga. Tendrá 5 meses para levantar ese título. De momento está arrollando. Y eso que el Barça ayer ganó después de la goleada del Madrid, 7-1, por fin goleada del Real Madrid para los seguidores blancos, con 2 goles de Cristiano. Una de las noticias va a estar en cómo Cristiano se miró con el teléfono una brecha que le había abierto un jugador del Deportivo de La Coruña en un pómulo. Muy comentada esa imagen. Y por cierto, la polémica en Asturias, en un partido de regional preferente, un árbitro negro y 2 jueces de línea chicas. Te puedes imaginar la de insultos que se escucharon, lamentables, y que recogió el árbitro en el acta. Ojalá que la Guardia Civil tome nota del asunto.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Predominan los cielos despejados en una jornada que va a ser soleada, salvo en Galicia y Cantábrico. Temperaturas altas, sobre todo en el este y en el sur de la península.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Yo es que me levanto cansadísima.
Levántate con Revital. Tomando un vial de Revital por la mañana, afrontas el día con energía inmediata. Revital te revitaliza porque Revital funciona.
Pues yo tengo otro titular. En Verti te dan el mejor precio desde el principio sin negociar. Con esto es suficiente. Bueno, te voy a explicar algo más. En Verti calculan el precio de tu seguro, te estudian tus necesidades y te ofrecen siempre el precio más bajo que pueden darte y ya está, porque el mejor precio en un seguro no debería ser pagar menos, sino pagar solo por aquello que necesitas. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Sonidos del día. Puigdemont puede ser detenido en Dinamarca, ministro Zoido en COPE.
Pero como salga fuera de Bruselas, sin duda alguna, pues podrá ser detenido. Insisto, si se activa a través de la petición de la Fiscalía la euroorden.
El amor sin Photoshop, Papa Francisco.
Hay fotos que son muy lindas, pero están todas trucadas. Y déjeme decirle que el corazón no se puede photoshopear, porque ahí es donde se juega el amor verdadero, ahí se juega la felicidad y ahí mostrás lo que sos. ¿Cómo es tu corazón?
Protesta venezolana contra Maduro en Fitur.
Aquí no se pone turismo, aquí se pone el asesino.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todo lo bueno de un crucero empieza con B. B de Travel Brand.
Reserva ya tu crucero 2018 y llena de ventajas tu viaje.
Paquete de bebidas gratis.
Cheque regalo de 300 euros.
Itinerarios exclusivos para no perderte nada.
Y muchas más ventajas.
Infórmate en el 902-200-400, en cualquiera de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Nuevo rasca mega millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo rasca mega millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A esta hora hay noticias que va a comentar en cuanto llegue el trabajo o a la hora del café, que hoy nos cuenta Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Pilar?
Pues bien, lo comentabas tú de inicio también a las 8 y la verdad es que todo el mundo lo está comentando ya a esta hora. Yo reconozco que estoy realmente impresionada, me cuesta asimilarlo, ha vuelto a pasar. Otra vez menores implicados en un crimen realmente horrible. Dos chavales de tan solo 14 años han sido detenidos por el asesinato de dos ancianos el pasado jueves en el barrio de Ocharcoaga, en Bilbao. Rafael y Lucía, un matrimonio de 87 años que apareció muerto en su casa con evidentes signos de violencia.
Pero era una pareja muy conocida. Muy querida en el barrio, además. Y la hazaña que emplearon los criminales para acabar con su vida es inenarrable.
Sí, porque los cuerpos de Rafael y Lucía aparecieron en diferentes habitaciones de la casa con numerosos golpes, cuchilladas por todo el cuerpo. Fue su yerno el que los encontró en un auténtico charco de sangre. En fin, el caso nos lleva también inevitablemente a recordar ese otro caso reciente, ¿no? Con menores implicados también en Bilbao. Es el caso de Ibón Urrengoechea, el exjugador de la Morevieta, ¿no? Que moría en plena calle. Fue el pasado 23 de diciembre. En este caso fueron detenidos también dos menores, uno de 16, el otro solo tenía 13 años, con esa edad es inimputable. Además, claro, de hecho el caso está cerrado y ahora, claro, se abre como siempre el debate en estos casos, ¿no? Si debería cambiar la ley del menor, si no, si es suficiente, lo típico, Carlos.
Bueno, es muy posible que hoy alguien diga algo así como, anda que lo de Shakira, ¿qué es?
Pues lo de Shakira es que Hacienda ha denunciado a la cantante colombiana por presunto delito fiscal. Considera Hacienda que Shakira tiene fijada su residencia en España desde 2011 y que debería pagar por todos sus impuestos aquí, todo lo ganado además fuera de España. Hombre, en principio parece que no es raro, pero Hacienda le pide cuentas, como decimos, por un periodo entre 2011 y 2014. Ella asegura que no, que lo tiene todo regulado, que vive legalmente en España a partir de 2015, que ha cumplido sus obligaciones fiscales y que es del extranjero de donde le vienen la mayor parte de los ingresos. Que todo se trata de una diferencia de criterio, Carlos.
Bueno, ¿alguien que llegue al trabajo presumirá de que ayer estuvo en la playa?
Pero, bueno, ya están presumiendo aquí en el trabajo algunos, ¿eh? Porque alguien ya ha llegado de Valencia, que estuvieron ayer a 26,4 grados, récord histórico en un mes de enero. Atención a las temperaturas de hoy también, que no están mal, 24 en Valencia, Murcia 25, Alicante 22, igual que en Málaga. En fin, volvemos a lo de siempre, esto es el cambio climático, esto es normal, ¿qué pasa con esto, Carlos?
Hasta luego, Pilar, adiós. Hasta adiós, luego. Adiós, adiós. ¿Qué tal está Paco Rosell? Buenos días.
Muy bien, don Carlos.
Gloria Lomana es el comentario, también muy bien, autora de Éxito. Buenos días.
Buenos días, estoy fenomenal.
Eso es, autor de Éxito también, Ignacio Camacho.
Hola, muy buenos días.
La que lo tira, y Chencho Arias, que del que últimamente se habla mucho en los medios.
Bueno, ya me contarás si son cosas buenas o malas.
No, son cosas buenas.
Porque sí. Mi familia está muy preocupada.
No. Hoy no llevarás el gorrito de Tovarich.
No, porque hoy he venido con el look Gestapo.
Ay, qué look. Una gabardina de cuero negro.
Una gabardina de cuero marrón oscuro y un sombrero y una bufanda que me tape el cuello.
Esto es.
Pero es que a mí me gusta venir a la COPE cambiándome cada día el look.
Esto es. Paco, ¿cansancio, hartazgo o indignación?
Bueno, toda una mezcla. Es un cóctel en que figuran todos esos componentes, ¿no? Hartos de la situación, cansados e indignados con con el espectáculo al que estamos asistiendo, con aire de sainete, con esta versión patria de Fran de Copenhague, que se ha metido hoy en el avión, y vamos a ver qué espectáculo nos aguarda hoy, tanto de él como del presidente del Parlamento, que tiene una papeleta muy interesante que develar a las 11 de la mañana o 12.
Pues de eso vamos a empezar hablando ahora mismo, porque tengo un mensaje de la Mutua Madrileña.
Pues es que hay más gente que está harta, cansada, indignada. Es que cuidan mucho el coche y resulta que les quieren subir el precio del seguro. Pero ¿por qué a ti? ¿Por qué a vosotros? Pues nada, es que hay miles de personas que les sucede lo mismo, pero se van a la Mutua. Porque si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Paloma, ¿qué más cosas completan la información?
Mira, listillos hay en todos los sitios, estos que no hacen nada y se lucen todo el rato. Pues en Palencia tenemos una historia de lo más curiosa, un pueblo de 500 habitantes donde tienen en el ayuntamiento una secretaria que no da palo al agua. Bueno, tan desesperados les tiene que el ayuntamiento en bloque ha dicho, ala, ahí te quedas tú. Han presentado la dimisión. COPE Castilla y León, Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. Este municipio de Palencia se ha quedado sin gobierno después de que toda la corporación municipal dimitiera en bloque ante la incapacidad de poder trabajar con la secretaria del ayuntamiento, que por cierto ha recuperado su puesto después de que la justicia decidiera anular una sanción que la había apartado de sus responsabilidades por no realizar su trabajo. La alcaldesa Ana María Escudero asegura que están completamente desesperados y muy cansados de luchar contra una persona que bloquea la labor municipal.
Es insoportable. No tenemos más fuerzas para poder continuar, que no se puede aguantar. No es un calentón esto, ¿eh?
Esto podría desembocar en la convocatoria de elecciones, ya que los suplentes de las listas ya han dicho que tampoco tomarán posesión como concejales. De momento será la Diputación la que se haga cargo de la gestión del Ayuntamiento de la Antadilla.
Y no es un calentón. Bueno, en Ibiza es noticia una mujer que ha evitado que le derriben su casa porque la sentencia está en catalán. COPE Mallorca, Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. Pues Paquita Marsans, más conocida como la casera de los famosos de Ibiza, debía derribar parte de su mansión en la zona de Escubéis, conocida como Casa Lola, porque así lo establecía una sentencia que la condenaba por realizar obras ilegales. Pero la redacción en catalán de la sentencia ha ido retrasando su ejecución, ya que su defensa alega indefensión por desconocimiento del idioma. El juez pidió una traducción en castellano a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Baleares hace más de 15 meses, sin que hasta la fecha se haya vuelto a saber nada, por lo que el macrocomplejo de 21 dormitorios y con capacidad para 40 personas sigue ahora mismo ofertándose en al menos dos páginas web por 60.000 euros a la semana. El ayuntamiento denuncia que los abogados de la propiedad saben hablar catalán.
Asunto polémico que leemos hoy en ABC. Castilla-La Mancha contrata ginecólogos extracomunitarios sin la especialidad homologada en España. ¿Qué sabemos? COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Problema que está ocurriendo en el área de ginecología del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano, en Ciudad Real. Se trata de médicos que cumplen con los requisitos mínimos, aunque con carencias quirúrgicas y con la especialidad sin homologar. Por esta razón han sido contratados como médicos generales adscritos a ginecología. Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha confirman que estos médicos no cuentan con la homologación de la especialidad. Por ello no han sido nombrados en la categoría estatutaria de facultativo especialista, sino simplemente realizan labores complementarias al servicio de ginecología.
Y digo yo que ¿para qué querrá alguno 27 endoscopios? Los han sustraído del Hospital Río Carrión, en Palencia. 400.000 euros es lo que cuesta, pero imagínate las consultas que estaban previstas para hoy del servicio digestivo. Han tenido que anularlas absolutamente todas, porque se han llevado los 27 endoscopios que tenían en el hospital.
Barbaridad.
Así que nada.
Son las 8:23, las 7:23 en Canarias, y ahora me queman las manos la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver quiénes cumplen años. Mateo y Emma. Y Juan de Palma. Y Paula, 15 años, tiene mi amor. María, Irene, Mario y Tatiana, Aurora, Inés, Luisa y Gustavo. ¡Vamos al cole! Una mañana intensa de lunes, que es lo que más le puede gustar a un chiquillo, que llegue el lunes para ir al colegio, y qué momento más feliz, ahora en el coche de vuestros papis. Debéis saber una cosa, es muy importante Shiseido, porque cuando seáis más mayores os hará falta.
Pues como nosotros, pero claro, como tenemos la solución, porque Shiseido, ya saben ustedes que es la marca cosmética más galardonada por sus investigaciones científicas, nos presenta ahora la clave para recuperar la firmeza de nuestra piel. Intensive Firming Contour Serum, de la línea Future Solution LX. Un poderosísimo concentrado antiedad que consigue el efecto lifting definitivo. Día tras día, hoy es lunes, mañana será Planeta Marte, etcétera, piel más firme, contorno facial reesculpido. Realza la juventud de tu piel con Shiseido.
Hoy tenemos a Santi González de Asuntos Propios. Y aquí están, como si fuera un asunto propio, de todos ellos, Paco Rosell, Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Chencho Arias. Si tú fueras Puigdemont, Gloria Lomana, ¿irías a Dinamarca a dar una charla?
Bueno, es dificilísimo imaginar esto, cómo es la mente de este caballero, es hartamente complicado. Pero yo creo que si me imagino lo que él pretende, pues probablemente sí, porque sigue, yo creo, empeñado en marcar la agenda de este país, donde no se puede hablar de otra cosa, ni se puede trabajar en otra cosa. Y luego yo creo además que pretende forzar de alguna manera su investidura, ¿no? Ahora que algunos de su cuerda pues andan un poco decaídos, yo creo que él, dándose esta visibilidad internacional, ridiculizando hasta donde pueda la democracia española y poniendo en jaque a la justicia, a los servicios secretos, pues yo creo que él y los suyos pueden pensar que el presidente esté en el exilio, les trae cuenta. O sea que,
ya ha aterrizado en Copenhague, ¿eh? Lo que es, lo que sabemos.
Vamos a ver, porque de todos modos el proceso no es le detienen y nos lo mandan. O sea que probablemente estemos en el debate de investidura con este señor, que lo hayan detenido, que le hayan dejado en libertad, que pase un proceso donde él incluso podrá recurrir, recordemos cómo fue en Bélgica, o sea que mínimo 2 semanas pues puede estar por ahí danzando, si es que no decide volver a Bélgica, que probablemente si tiene un asunto pendiente en Dinamarca le digan que se tiene que quedar ahí o no, eso ya es lo que veremos. Pero vamos, que esto se va a resolver con el Parlamento votando probablemente su investidura o viendo qué es lo que hace la mesa, porque igual no se llega a votar si la mesa toma otra decisión, claro.
Bueno, Ignacio, ¿tú qué harías?
Yo perderme en Laos como Roldán. Pero, claro, como de esto consiste justamente en lo contrario, es decir, consiste en hacerse presente, en agudizar todas las contradicciones y los resquicios del sistema legal español, pues el delirio sigue, porque esto, vamos a enfocarlo como con su dimensión real. Esto es un delirio. Están tomando el pelo a Cataluña y a los catalanes. Lo que pasa es que a la mitad de los catalanes no les importa, por no decir que se dejan. Y entonces, claro, a partir de ahí pueden hacer lo que les dé la gana. Yo lo primero que pensé cuando leí que Puigdemont iba hoy a Bélgica es que quiere que lo detengan, que está forzando a que lo detengan. Lo que pasa es que parece ser que el juez Llarena no era partidario de activar ahora la euroorden de detención y esperar a que se vaya culminando, digamos, el proceso para volverlo a pedir cuando ya lo tenga para enjuiciar, para no tenerlo mucho tiempo, supongo, en la cárcel. Aclarar, el gobierno no lo puede detener, tiene que ser evidentemente una orden de juez, el gobierno lo podría secuestrar como a Roldán, pero no parece el caso. Y, por tanto, él pretende pasearse, es decir, volver a refregarle al gobierno español, pues que está por ahí, y si vuelve evidentemente a Bruselas, pues presentarlo como un éxito. Mientras tanto, pues ahí tenemos a una institución como el Parlamento de Cataluña haciendo también el ridículo. Hoy lo van a proponer como candidato. Probablemente, y salvo esa hipótesis que tú has apuntado y que el gobierno está haciendo correr, yo creo que un poco para conjurarla, que es la de que se presente disfrazado, camuflado en el Parlamento, lo cual sería una catástrofe que prácticamente obligaría al gobierno a irse, porque entonces sí lo eligen. Es decir, si Puigdemont consigue pasar físicamente al Parlamento, lo eligen con todas las de los pronunciamientos favorables, porque es un ciudadano en posesión de sus derechos. Pero en fin, como se supone que eso no ocurrirá, lo investirán en ausencia. El gobierno lo impugnará, el Tribunal Constitucional lo anulará dicha elección y empezará a correr el plazo, que son 2 meses, para elegir, para hacer otra investidura. Y poco a poco se supone, esto es lo sensato, se supone que en ese plazo pues Esquerra Republicana se irá poco a poco moviendo para presionar para que elijan a un presidente que se pueda elegir, es decir, un señor que, como dijo Rajoy la semana pasada en la en la reunión que tuvo con periodistas, dijo, hombre, yo solo le pido dos requisitos al candidato de la Generalitat, que no esté en la cárcel y que viva en España, ¿no? Es sencillito. Bueno, pues con esos dos requisitos elegirán a otro y Puigdemont, a partir de ese momento, se va a la cuneta. Dirán que no, que la reina madre, que le van a hacer mucho caso, que es el presidente simbólico, a la cuneta. Ahora, claro, como estamos Paco, en el esperpento, puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
¿Y Paco?
Bueno, yo decía al principio, Carlos, que es la encarnación de Frank de Copenhague, ¿no? El personaje aquel del TVO que hacía inventos absolutamente inexplicables. Su comportamiento, en principio, tiene esas trazas, pero como dice la canción, puede que esté loco, pero sabe lo que quiere. ¿Qué es lo que va buscando Puigdemont? Puigdemont, al final, sabe que no puede ser presidente, ni legal, ni es posible ser presidente de la Generalitat. Lo que sí va a forzar su investidura, obviamente, esta se va a anular a través del artículo 155, pero va a quedar la imagen de un presidente en el exilio, que es lo que cuenta él. Y, lógicamente, a mi juicio, el independentismo en el bloque que constituyen tanto el partido de Junts per Catalunya, es decir, el partido del presidente y Esquerra Republicana de Cataluña, elegirán una segunda alternativa que les permita, a su vez, a alimentar la leyenda, la fantasmagoría de un presidente en el exilio, etcétera, etcétera, pero no perder el control de la caja de caudales, del presupuesto, porque, obviamente, los independentistas no van a ser tan estúpidos de dejar pasar la ocasión de mantener el presupuesto bajo su órbita y seguir manteniendo primero la red clientelar, que es la que sostiene instrumentos que han tenido una participación muy directa en todo el golpe del 1 de octubre, que son la ANC y Unió Cultural. Y por otro lado, pues seguir con su alimentando el independentismo, con lo cual vamos a tener una situación muy, muy complicada en los próximos meses, al que yo no le veo una solución a corto plazo. Vamos, de todas formas, las cartas van a comenzar a destaparse hoy mismo, en cuanto sepamos si realmente se toma alguna decisión judicial con respecto a Puigdemont, y segundo, cuál es el candidato que nos presenta el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Torrens, ¿no? Por tanto, vamos a ver todo lo que ocurre. Pero va un poco en esa línea. Por un lado, aumentar la fantasmagoría de un presidente en el exilio, pero con un segundo presidente que se elegirá antes de esa fecha límite para manejar el presupuesto y tener controlado el presupuesto. Y luego, si hay que, en el caso del que el señor Puigdemont pudiera volver, otra circunstancia, pues dimitiría para dar paso al señor Puigdemont, mientras le mantendría el sitio caliente, ¿no?
Pero Paco, en el momento en que haya un hombre o una mujer, presidiendo de verdad, con firma en el presupuesto, la Generalitat, Puigdemont se va poco a poco, lo van orillando. Ese es un efecto de poder que tú conoces bien,
Ignacio,
que siempre,
sí, Ignacio,
que siempre
pero tú,
funciona.
Eso de los desde un principio de racionalidad, pero la racionalidad y lo que promueve el independentismo va en otra línea. Hoy vamos a ver un hecho absolutamente extraordinario, que el señor que ha organizado su conferencia en Copenhague, hemos sabido que de pronto declaró en el Parlamento que su abuelo, su bisabuelo, proclamó la independencia en Cataluña, en Sabadell en concreto, el día de Compaís, y hemos sabido que este señor era gobernador civil en Teruel, sí. Del gobierno de Lerroux, que fue precisamente el que abortó aquel golpe. Es decir, es que estamos acostumbrados a la instalación de esta irracionalidad en cualquier mentira es posible, que todos los argumentos, Paco, que tradicionalmente rigen la política, el comportamiento humano, aquí hay que ponerlos siempre.
Pero Paco, lo que es mentira para nosotros, lo que es mentira para nosotros, no es mentira para los votantes.
Obviamente.
No es mentira para los votantes de Puigdemont. Y es
ahí están esos 2 millones.
Bueno, pues ese es el problema, no, pero no es Cataluña, ese es el problema de España, que una parte nada
despreciable. Esa es la enfermedad.
Esa es la enfermedad, pero que es un problema gordo para España. Entonces, el señor Puigdemont está diciendo que está haciendo el ridículo, que es patético, que da pena, que está dejando en ridículo a Cataluña. Sí, pero muchos catalanes no piensan que lo están dejando en ridículo. Piensan que está haciendo lo que tiene que hacer, que es ir a otra nación europea, a sembrar allí en ciertas personas, en ciertas minorías, la duda de si es verdad que España es un país poco democrático. Entonces, esa gente está dispuesta a creer eso. Como esa gente perdona que los mozos, que son las personas que tienen que velar porque la ley se respete, que mientan, roben, en el sentido que roben documentos, escamoteen documentos que demuestren que estaban actuando de forma totalmente ilegal en días claves para la historia de Cataluña. Dado que hay tal cantidad de gente que está dispuesta a aceptar que eso es bueno para la causa, entonces no está haciendo el ridículo. Él va a Copenhague a crear ahí otro foco de atención mediática de lo que está pasando en España, en definitiva, a denigrarnos
y por otra parte a darse un baño ante su gente de que él está haciendo algo por Cataluña y que en el peor de los casos se va a inmolar, pero que él ama a Cataluña, etcétera. Y la gente lo cree. Esa es la...
Sí, eso es verdad.
Sí, sí. Y además sí. La opinión pública internacional...
Es una patología social.
Yo vengo de Roma, de este fin de semana, y solamente te preguntan por Cataluña. Lo han convertido...
Claro.
Cataluña sí, se sí. Percibe en Europa como un asunto europeo, ya no solamente español. Sí. Es cierto que les preocupa, que necesitan explicación porque no entienden nada. No
nada.
Lo entendemos nosotros, pues imagínate ellos. Pero aquí, más allá de la situación... procesal que se le abra hoy en Dinamarca, también lo que tenemos que contemplar, porque yo tengo dudas sobre esto, no se pueden hacer futuribles, es qué es lo que va a suceder una vez que hoy el presidente, el nuevo presidente del Parlamento, le proponga. Evidentemente tiene que proponer al candidato que tiene los mayores respaldos y es el señor Puigdemont. Pero también es cierto que la mesa del Parlamento tiene un informe de los letrados que dice que este señor, si no se presenta, no puede hacer una investidura telemática. Por lo tanto, habrá desde el día de hoy que le propone hasta cuando se fije y la mesa fije la fecha de la investidura, pues unos días donde no sabremos si va a venir o no va a venir. Yo tengo claro que no va a venir porque oportunidades ha tenido millones, entre otras el 21 de diciembre que podía haber pues eso, acudido a hacerse la foto en un colegio electoral y él sabe que venir es la cárcel. Pero bueno, tiene ahí unos días donde tendremos que ver qué es lo que finalmente decide la mesa. Si la mesa quiere desobedecer a los letrados...
Quiere.
Sí, la mesa va a hacer un amago de investidura.
Yo lo que digo es, si la mesa hace eso, volverá a estar en la situación, el nuevo presidente, en la que estuvo Forcadell. Por lo tanto, como vienen aprendidos, no estoy tan segura de que vayan a llegar hasta el límite. Y ya entonces la patochada no sabemos en qué se puede quedar. Pero desde luego en esas están de equilibrios, podríamos decir.
La mesa se fuma
y además,
puro.
Bueno, no, sí, no, pero corren dos meses.
Ya no se puede fumar un puro.
Primero no se puede fumar un puro. Sí. Y segundo, yo no sé si están dispuestos a perder dos meses de tiempo que se prolongaría el 155. No. Mientras que sí. Este es el candidato que tenemos, pero no se presenta, nos lo impiden y vuelven otra vez al agravio y a exhibir el discurso del victimismo,
claro.
Pues probablemente puedan proponer por la inviabilidad del señor Puigdemont a otro que es además lo que unos y otros quieren, porque Esquerra no quiere al señor Puigdemont de ninguna manera.
El gobierno también, no te equivoques,
o sea
el gobierno
que, ojo,
quiere
yo
esa
no
salida.
Estoy tan segura de que le vayan a elegir de manera telemática como estamos dando así un poco por sentado.
Bueno.
Con los informes en contra y la mesa sabiendo
pero
que lo que
hoy
se juega
no lo vamos a saber. El gobierno
no.
Simplemente, o sea, la mesa hoy simplemente
sí,
va
pero tampoco
a,
tiene muchos días.
La mesa va a convocar con Puigdemont de candidato, pero no va a decir si la investidura es telemática o no, porque todo eso le impugna en la sesión.
No lo saben, podría
venir. Impugna la sesión preventivamente hasta que llegue el momento de la sesión, entonces o bien aparezca Puigdemont por plasma, que no lo creo, o bien aparezca persona, que lo creo todavía menos,
suspendería.
O bien intenten que un diputado lea su discurso de investidura allí. Entonces habrá una impugnación, etcétera.
Yo creo que van a bordear el área, pero evidentemente, claro. Y hay que entender así esa última parte del discurso el otro día del nuevo presidente del Parlamento, Torrent, en el sentido, ya no estamos ante una espada de Damocles. La espada de Damocles ya ha caído sobre algunas cabezas y, por tanto, tienen que atenerse a las consecuencias. Van a estar bordeando el área, no van a entrar en el área, van a agotar los plazos, para decir, aumentar la leyenda de este presidente imaginario, etcétera, etcétera, y luego buscarán una solución de última hora. Es decir, insisto, van a ir los dos procesos lo van a llevar en paralelo.
Pero
es decir,
para agotar
van
los
a tener.
Hay que hacer un debate de investidura.
Bueno, pero requiere un tiempo.
Pero
Ignacio.
No telemático.
Hasta el 31 tienen que decidirlo. Correcto. Quién es el candidato, pueden decidir. Pero es evidente que el señor Puigdemont, aunque lo proponga, no reúne las condiciones para ser elegido, pero van a mantener durante un tiempo.
Sí.
Y luego, antes de que se agote el plazo, que obligaría a la convocatoria de unas elecciones, es cuando saldría el comodín.
Pero es que el plazo, Paco, es el último avión del día 31.
Sí.
Es que,
no, lo van,
podría venir.
Yo creo
no,
que lo van, no a proponer,
decir
lo van a proponer.
A un candidato, usted queda fuera de
no,
este
pero ellos pueden proponer.
Parece
no,
que no
el
viene.
El pleno de investidura lo van a
se
celebrar
que,
para que corra el calendario de dos meses.
Se tiene que convocar, este señor no viene, y si no viene, no hay acto porque claro, no se puede hacer telemático.
Bueno, veremos si esto acaba en nuevas elecciones, en algún...
Eso no, pierde la esperanza. No, nuevas elecciones no va a haber, Carlos. Mucho, mucho.
El nacionalismo es un proyecto de poder y al final no va a renunciar al poder, ya lo veréis.
Bueno, bueno, la noticia con la que veníamos hablando, abriendo esta mañana los informativos, era la detención de dos menores de 14 años sobre la muerte de dos ancianos en Bilbao. Saben ustedes, la muerte de dos octogenarios salvajemente asesinados, parecer, con motivo de un robo.
Yo había sobremojado.
¿Eh?
Que ya, yo había sobremojado, ya hubo el caso del futbolista.
Sí, sí, es que el caso del futbolista y alguno más.
Y
alguno más. Los dos eran vecinos del barrio de Ocharcoaga. El matrimonio asesinado y los detenidos son dos chavales de 14 años que tienen antecedentes, además, por robo con violencia e intimidación. El presidente de la Asociación de Familias del Barrio Charcoaga es el señor Pablo Herrán. Pablo, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. De momento, muy bien.
Bueno, es ¿cómo es el barrio Charcoaga?
Bueno, Charcoaga se funda en el año 1961... la mayoría de las personas que vienen al barrio son fundamentalmente personas que vienen de otras zonas de fuera del País Vasco, se instalan en el barrio y básicamente es un barrio obrero en sus orígenes. Luego, el tema de la crisis, pues en fin, no tenían los elementos necesarios para poder vivir en los básicos, sí, pero en plan de rehabilitación, etcétera, etcétera. Enseguida tenemos que ponernos a luchar para conseguir mejoras en la rehabilitación de tejados, fachadas, calles, etcétera, etcétera. Y esa es la historia del barrio. La historia del barrio es un barrio obrero, un barrio digno, un barrio luchador, y que ha conseguido lo que ha conseguido a través de la reivindicación y la lucha.
No conocía usted el matrimonio asesinado, ¿verdad?
Pues mira, como les han realizado la autopsia, pues no han aparecido las caras. Otros compañeros y compañeras de otras asociaciones del barrio sí les conocía. Sin embargo, yo no les ponía la cara. Y probablemente hoy cuando, o mañana cuando vayamos al funeral, o hoy cuando pasemos por cerca de la iglesia y veamos las caras, probablemente sí. Seguramente sí. Lo que pasa es que físicamente no les sitúo. Aunque sí que tenemos que decir desde aquí que expresamos nuestras más sentidas condolencias hacia la familia, la solidaridad y lógicamente que caiga el peso de la ley sobre quienes han cometido este terrible hecho.
¿Había algún tipo de inquietud en el barrio por la actuación de estos jóvenes que podrían ser una pandilla o no?
Pues, a ver, como pandilla no entendemos que haya existido como tal, como grupo organizado, digamos, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Ahora sí, ahora bien, sí habíamos hecho saber a las instituciones, a las autoridades pertinentes, bien como asociación en la que estoy yo y bien como los otros grupos que nos englobamos en una coordinadora de asociaciones del barrio, sí habíamos hecho saber a las autoridades, como te comentaba anteriormente, que había habido episodios de asalto a viviendas, de robos en la calle, y básicamente hacia personas mayores, que en esta cuestión es el ámbito más fácil, más sencillo, es el que menos defensa puede tener. En fin, sí que habíamos notado eso, y es más, si se había identificado a las personas que estaban cometiendo estos delitos. Lógicamente, son menores, la Fiscalía Menor entra en hacer su trabajo y a veces son, como en este caso, son penalmente inimputables. Entonces, nos contestaban que estaban atadas de pies y manos. Pero nosotros sí decimos, bueno, pues que intervenga el ámbito que tenga que intervenir, ya sea Fiscalía de Menores, ya sea el ámbito de social, quien sea, nos da absolutamente lo mismo. Pero lo que no se podía consentir es lo que estaba sucediendo en el barrio y que desgraciadamente y excepcionalmente ha sucedido.
Claro, no hay ahora mismo psicosis de inseguridad tampoco, sería eso.
Hombre,
sería...
es que además no creo que desde los medios y desde nadie deberíamos de primar esa ese hecho, ¿no? Es decir, oye, hay un pánico, no. Lo que es, ciertamente, hay una sensación de inseguridad en el barrio. Se ha actuado con prontitud, con eficacia, la policía ha tomado los casos, lo ha hecho rápidamente, eso es de agradecer, para tranquilidad de todos y todas, pero yo no diría que existe pánico en las calles, como probablemente en algún sitio se haya manifestado. No es así, ahora lo que sí hay es una preocupación enorme. En ese sentido, es cierto.
Sí. Bueno, pues esperemos que el alcalde parece que ha prometido más presencia policial en las calles, ¿no?
Hombre,
un nuevo plan de seguridad. Pues
que nosotros, si me permite, señor Herrera, no quisiéramos que nos vinieran con un plan Marshall exclusivamente para el barrio de Charcoaga. Lo que queremos es que actúen las instituciones en todos los ámbitos. en el ámbito educativo, en el ámbito de vivienda, en el ámbito de regeneración social, en el ámbito de la cultura, en el ámbito del empleo, en todos esos ámbitos. No queremos palabras, queremos que actúen de una vez, porque se lo hemos dicho una y 100 veces. Uh-huh. El barrio de Charboa necesita esta actuación en todos estos ámbitos. Y eso es lo que tienen que hacer. No queremos ningún plan Marshall, no queremos que actúen al calor de los hechos. Queremos que de las palabras se apresaron los hechos, pero de verdad.
Pablo, gracias por todo. Un abrazo.
Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Pablo. Bueno, es el, estos son... Yo no sé si con 14 años son inimputables. Con 13 sí, desde luego. Pero hemos visto que... hoy hablan algunos medios del The Ghetto Family, que sería una suerte de grupo de delincuentes, con el nexo común de ser delincuentes y ser del mismo barrio, ¿no? Gente desestructurada y tal, como estos chavales, pero que te pueden tener, oye, una ciudad se junta de repente cuatro crímenes como los que han montado y te crean una sensación de inseguridad notable, ¿eh?
Sí. Esta reforma se llevó a cabo en el año 2000 para que efectivamente hasta los 14 años fueran inimputables. Y el propósito es reinsertar, educar a estos jóvenes, y es cierto que dice, si tienen una oportunidad, ¿por qué no? La sociedad tiene la obligación de encauzar a estos chicos que seguramente han tenido infancias pues traumáticas y dolorosas. Pero el problema es que nos encontramos con más frecuencia de la que quisiéramos con este tipo de casos y chavales que no estoy segura que vayan a ser reeducados, porque además en muchos de estos delitos se ve la reincidencia, la saña con la que han actuado en este caso es brutal, pero es que son noticias que se nos repiten con más frecuencia de lo deseable. Yo creo que exige nuevamente, cada vez que sucede esto, pues se volverá a abrir el debate de en caliente no se puede legislar, pero es lo que todo el tiempo decimos, señores, déjenlo enfriar, pero tómenselo en serio y vayamos a ver qué es lo que hace. Lo que no puede ser es que estas noticias las tengamos cada dos por tres y sepamos que este niño de 13 años o el otro que, bueno, lo hemos tenido hace dos años, esto fue también un escándalo porque sucedió en Barcelona con un niño de 13 años que no se pudo hacer nada y el niño pues va al colegio, que yo creo que causando estragos en donde va, y la solución no es esta. O sea, que yo creo que si hoy volvemos a oír que en caliente no se puede legislar, habrá que decirles que dentro de un mes pues esto se habrá enfriado, pero si no, que se haga en caliente.
Se habrá enfriado y olvidado.
Claro, ese es el problema. Este es el problema. Pero habrá que hacerlo. Porque es que siempre es el mismo debate y nos lo vamos a encontrar hoy con las declaraciones de, me estoy imaginando, pues de los responsables políticos de estas materias y, bueno, pues escucharemos esto que ya llevamos escuchando muchas veces.
Sí, pero y lo que ocurre es que una cosa es el buen propósito y que plausible y todos debemos, digamos, empujar en esa dirección de la reinserción de estos menores y otra cosa es caer en la impunidad y es lo que ocurre muchas veces impunidad incluso suele ser un procedimiento del que abusan determinados clanes, determinadas bandas para utilizar menores para cometer delitos, ¿no? Es decir, una buena ley al que se le busca lógicamente la puerta trasera para facilitar la impunidad. Y luego hay otro elemento también que debiera preocuparnos, es la banalización de la violencia. Es decir, estamos asistiendo que la violencia se asume con una naturalidad terrible, los mayores delitos, y que estos jóvenes cada vez a edades más pequeñas pues no tienen, es decir, no distinguen entre el mundo virtual del videojuego y la propia violencia, ¿no? Y bueno, se han producido estas consecuencias de que no valoran nada en la vida del prójimo, en este caso de los ancianos, o antes referíamos al caso del futbolista, ¿no? Yo creo que esto necesita una reflexión y, como todos los temas, es un tema profundo que de plena actualidad y eso de legislar en caliente y otros tópicos que nuestra clase gobernante y nuestra clase dirigente utiliza como excusa no sirve. Es decir, esto debemos afrontar para la reinserción, pero que no la inserción no sea la impunidad en estos delitos terribles como los que se han conocido en este barrio de Bilbao.
Vamos a ver que son 56 y nos vamos ahora al corte.